Sin distancias, la UNED en Radio 3. La cultura te envuelve.
Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
La antropología se mezcla y crece con una amplia gama de otras disciplinas, con las que comparte el interés por crear conocimiento sobre el hombre como ser cultural. Antropología y estética, cruces urbanos, esta es nuestra propuesta de reflexión para esta mañana. Para ello contamos con la presencia de la profesora de antropología, Montserrat Cañedo, que conversa con una invitada para acercarnos unas pinceladas sobre los cruces entre el arte y la antropología.
Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro espacio de antropología. Hoy vamos a hablar de cruces entre antropología y estética. Y tenemos para ello a una persona, yo creo que muy indicada para hablar de cruces. Ella es Joya Gloria Durán. Hola, Joya. Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Joya es investigadora en el Departamento de Antropología, es una investigadora postdoc asociada a un grupo de investigación sobre prácticas culturales emergentes en el Nuevo Madrid. Y bueno, digo lo de cruces porque ella es, digamos, una persona que tiene una formación en la que ha transitado por distintos cruces, ¿no? Antes de llegar a la antropología, ¿no? Ella viene de, no sé si decir, del arte, de la estética, de la historia del arte, porque bueno, empezaste haciendo restauración. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y sobre todo, ¿cómo terminaste luego uniéndote a esta banda loca de
antropólogos? A esta banda loca, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que sin darte cuenta te vas como formando, a lo mejor de modo semi-inconsciente, hasta acabar donde siempre has querido acabar, ¿no?
Empezaste con la economía.
Empecé estudiando económicas, sí, tengo 3 años de económicas en la Complutense, aquel lado. Y de algún modo nunca entendí nada, ¿no? Era un poco, no me comunicaba mucho, pero por las mañanas iba a turno de tarde, por las mañanas iba a pintar, eso sí, yo siempre me ha gustado dibujar. Entonces, mira, por las mañanas, primero al estudio de una pintora, luego a la Academia Arjona, que es más una academia más o menos conocida. Y yo no encajaba en económicas. Y un buen día me acuerdo que en la academia nos miraron a un grupo. Yo estaba allí para aprender a pintar, ¿no? No tenía ninguna pretensión de estudiar Bellas Artes ni nada. Y se quedó mirándonos el profesor y dijo, vosotros que estáis preparando el ingreso a Bellas Artes. Y dije, ahí va. ¿Por qué no? Y entonces un buen día dije, ¿sabes lo que te digo? Que me dejo económicas y me presento al ingreso. Sabes que en Madrid el ingreso tiene toda su historia. Entonces me presenté ingresé en Bellas Artes. Uh-huh. Claro, una vez en Bellas Artes, yo llevaba ya 3 años en la universidad y digo, Dios mío, 5 años más aquí. Y dije, esto no puede ser, esto me lo tengo que hacer más rápido. Y entonces me dicen 4 y elegí la vía de restauración de escultura primero porque es una formación muy seria. Me gusta bastante cómo está diseñado el programa de estudios allí. Y segundo, porque es la vía más teórica, con lo cual puedes compatibilizarlo. O sea, puedes hacer que en 4 años hacértela sin demasiados problemas.
Uh-huh. Luego seguiste con un doctorado en historia del arte.
Luego, antes hice es que he hecho muchas cosas. Hice un máster de restauración de arte contemporáneo y digo, a lo mejor sí, esto es lo mío, pero igual. Lo de la restauración siempre me encantó el aspecto teórico. En el fondo yo siempre me acerco a las bellas artes desde un punto de vista muy teórico. Incluso siendo artista me considero más teórica que práctica, ¿no? Acabé el máster y luego ya me fui a hacer un doctorado en el Departamento de Historia del Arte, pero de Bellas Artes de Valencia. Lo que pasa es que luego, por las circunstancias de mi director, me cambié al departamento de escultura y siempre, insisto, es de un ámbito estrictamente teórico.
¿Y qué te lleva después a interesarte por la antropología o a pensar que podías continuar, dar el salto?
Si te digo,
las dos.
La verdad, sí, un poco casual y de hecho me hace mucha gracia. Es lo que te digo, que la vida te va llevando, porque no conocía a ningún antropólogo, así amigos antropólogos, digamos. Uno de los personajes de los que hablo en la tesis, que, de los que más he profundizado, sí se casa con un antropólogo y ya me empezó a fascinar la figura del antropólogo, ¿no? Si estás dentro del ámbito, quizá para ti es como algo muy natural, pero para la gente que estamos fuera es como, ¿pero qué es un antropólogo, no?
Uh-huh.
No,
¿qué imagen tenías, ya por curiosidad, de lo que podía ser la antropología antes de aterrizar en este campo?
Te digo que mi acercamiento es completamente literario y un personaje fascinante que era... Fue el segundo marido de Elsa von Freytag Loringhoven, mi gran baronesa. Y era un tipo que era antropólogo, pero se tradujo todo Oscar Wilde al alemán, por ejemplo. De sus dos traducciones famosas son Oscar Wilde y Las mil y una noches. La primera traducción al alemán es suya. Estoy a primeros del siglo XX, claro. Y me fascinaba que un personaje que es antropólogo tuviera ese acercamiento a la literatura, que siempre ha sido mi gran... amor, digamos, o mi amor verdadero y más duradero, ¿no? ¿Cómo me lo imaginaba? No, en ese momento me imaginaba gente interesante, uno. Luego ya cuando empecé a convivir con un antropólogo, me gustaba mucho su, digamos, suerte de clarividencia o sagacidad a la hora de leer la realidad que nos rodeaba. O sea, vivíamos situaciones... juntos, X, con personas que entraban, salían. Yo no me enteraba de nada y él había leído todos los códigos de las relaciones ocultas entre unos y otros, lo que se vela, lo que no, lo que, ¿sabes? Entonces esa suerte de inteligencia a la hora de leer tu vida cotidiana me fascinó. Digo, jo, qué guay, yo quiero, ¿no? Y me acercaba mucho a la figura del escritor. Yo en el fondo creo... que sois escritores más que, bueno, antropólogo a lo mejor suena más academicista y más organizado y lo empírico y esas discusiones que tenéis, de las que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que yo me quedo cada dos por tres diciendo, wow, así, ¿no? Pero que hay mucho de escritor.
Y entonces después llegas al grupo de investigación en el departamento y te pones, digamos, tu línea de investigación ahí es el arte público, es así. ¿Qué entendemos por arte público?
Bueno, es que, claro, aquí hay un poco de problema quizá del lastre de lecturas de teoría del arte, que es donde yo me muevo. Como sabes, estuve un año dando arte público en Murcia, y entonces ya, digamos, cogí una teórica que se llama Myon Wong, que si te hace una división exacta entre las tres tipologías que ella concibe de arte público. Yo voy un poco... digamos, siguiendo esa línea teórica, ¿no? La primera sería lo que Judith Baca, otra muy conocida americana, chicana realmente, llama el cañón en la plaza, ¿no? Que es, pues podemos decir, las rotondas, ponte. No me interesa, pero está ahí.
O sea, ¿te refieres a un arte público hecho como en plan sí, monumental?
Exacto, monumento en espacio público.
Monumentos en el espacio
quizá,
público, ¿no?
Hombre, el concepto de monumento habría que matizarlo más y creo que es muy un poco ajustado usar la palabra monumento. Por eso lo de cañón en el parque me encanta, ¿no? Porque tiene algo de casi un ovni, ¿no? Que llega por ahí y es una pieza con una forma más o menos contemporánea, con esta retórica también de teoría del arte de la que yo he intentado huir toda mi vida. Tornar al color, la forma y la simbología oculta de determinada imagen. Eso es, digamos, la primera vía, ya te digo, que yo no la concibo como arte público, aunque lo es. La segunda vía sería una serie de proyectos en los que sí se empieza a gestar equipos multidisciplinares, pero se sigue trabajando mucho con el lugar como algo físico, ¿sabes? Se trabajan arquitectos, ingenieros, artistas. Entonces diseñan cosas que es la primera conceptualización de site specific, que este modelo se va también al traste después de la polémica de Richard Serra y una chapa muy famosa que montó en una plaza de Nueva York. Era una chapa a la Serra, ¿no? De estas chapas de acero oxidado enorme, pues toneladas y toneladas de chapa que atravesaba una plaza en Nueva York. Los vecinos se quejaron y dijeron que era peligroso, que no llegaban a su trabajo a tiempo porque, claro, les tocaba rodear toda la plaza, no podían atravesarla. Y él defendió que eso era site-specific, que era una escultura diseñada específicamente para ese lugar y que si la quitaban moría como pieza de arte. Hubo una serie de juicios que duraron 7-8 años, ¿no te creas? Es interesantísimo, hay muchísimo escrito sobre ese tema y digamos lo que representa como modelo el segundo modelo de arte público, site specific como lugar físico, ¿no?
O sea, que es un modelo de arte también hecho desde la institución arte, ¿no? Los artistas, los arquitectos diseñan y colocan la pieza, digamos, en el espacio público, ¿no?
Exacto.
De ahí la idea de arte público.
Ese sería el segundo línea, y el tercero, quizá Myung-Won establece que el arranque sería en el 93 en una colectiva que hubo en Chicago que se llama Cultura en Acción. Entonces, ahí sí se aplica el concepto de lugar más a la LIPAR, que es el lugar social. Un lugar como una comunidad, una serie de personas que pueden estar cerca o no estarlo, ¿no?
Y entonces, ¿y la idea es hacer arte para ese lugar o considerar el lugar en sí mismo?
Trabajando con estas personas, generando redes sociales y redes a lo mejor de necesidades. También puedes volver a la retórica del monumento de la reivindicación o de la memoria, pero a lo mejor siendo mucho más sutil en cuanto a intervención física, eso por un lado, y rescatando memorias a lo mejor más ocultas, marginales, gentes más o menos invisibilizadas por el mainstream. O sea, no sé si te estoy explicando, pero a mí me interesa más la vía de arte público, pues llamarlo más politizado, tampoco es exactamente la palabra, ¿no? Pero más acercándote a cosas que le pasan a la gente.
Y estás tratando entonces de estudiar estos fenómenos que pueden emerger de arte público en Madrid.
Sí, me interesa seguir, y quizá hay peco de profesionalidad, porque sí busco a profesionales del arte que han seguido esa línea, llámala historiográfica, llámala de forma de acercarte a tu concepción del arte.
Sí. Bueno, porque en último extremo es una perspectiva que de alguna manera lo que pretendes, o no, puede estar implícito en sus pretensiones, la abolición de la frontera entre lo que es un artista y lo que puede ser pues el tejido ciudadano, ¿no?
Sí.
Es decir, idea de que pues para hacer arte realmente hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que los ciudadanos viven o esa naturaleza social del espacio y del lugar.
Sí.
Entonces, ¿hasta qué punto eso es realmente una superación de esa frontera entre la institución arte o el mundo del arte y el mundo de la vida cotidiana en la ciudad, o es una postura nueva dentro del mercado del arte o de la institución del arte?
Bueno, la superación de esa frontera se lleva hablando de ella hace mucho tiempo y yo creo que me leí hace poco un artículo muy 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 interesante de un profesor de California que uno de sus alumnos le dijo, me imagino un chaval de 19 años, dice, sí, todos somos artistas, pero tiene que ser precisamente un artista quien diga que todos somos artistas. Y yo creo que estamos en ese juego. Y también tener en cuenta que el campo del arte es un campo un poco extraño que sí te permite hacer ciertas cosas y visibilizar ciertas cosas que desde otro campo, desde otro ámbito, no lo puedes conseguir. Entonces, sí, por un lado, el artista como gestor de determinado movimiento o red o lo que quieras, la pieza en cuestión, ¿no? El concepto de pieza de arte, también la palabra pieza es fea, pero se amplificaría ad infinitum, sí se disuelve un poco, pero que la plataforma sea la institución arte a mí no me parece tan malo. Que ahora que he estado mucho tiempo trabajando con Toxic Lesbian, como tú sabes, era nuestra gran campo de batalla, que nos preguntaban siempre, digo, buscamos los agujeros, las grietas de la institución para colarnos. Nosotros nunca hemos podido trabajar desde la relación con la institución al uso, sino en departamentos de educación, ¿sabes? A lo mejor en canales así un poco ortodoxos. Entonces, lo que sí es buscar otros canales, amplificar, pero aprovechar la plataforma arte para llegar más lejos, ¿no?
Bueno, sé que tú llevas tiempo participando en este proyecto que, bueno, creo que hemos hablado en algún programa de él, ¿no? Esta tabacalera, ¿no? Esta nueva, sí. En este edificio precioso que fue sede de las cigarreras, la fábrica de tabacos en Lavapiés, y que está ahora, pues digamos, iba a decir ocupado, bueno, sí, en cierto modo, ¿no? Por un montón, sí,
una,
de gente.
Es una palabra peliaguda,
sí, es una palabra en muchos sentidos.
No lo usaría.
Bueno,
sí.
Y sé que tú estás colaborando, participando, sí. Pasándote por ahí, haciendo muchas cosas. ¿Es la tabacalera, desde tu punto de vista, un ejemplo de arte público?
Para
¿Y en qué
mí,
sentido?
Sí. Sí, a mí me gusta concebirla no como eso, los 8.000 colectivos que hay, como piezas individuales, sino me gusta la tabacalera concebirla como pieza en sí. O sea, pieza de arte público como conjunto. Porque al cabo lo que a mí el arte público que me interesa es el que pretende gestar o pretende indagar nuevos modos de relacionarnos entre nosotros y nuevas vías de hacer tu vida cotidiana, que realmente yo la utopía del arte solo la concibo y sigo creyendo en ella pese a todo, en que es posible cambiar nuestro modo de vivir, enriquecerlo, ¿no? Llenarlo de creatividad y sobre todo de posibilidad. Yo siempre hablo de la palabra de posibilidad. Odio que se decida, que alguien decida por mí cómo debo comportarme, qué debo hacer y qué va a pasar con mi vida. Me gusta que la vida se vaya construyendo al día y que surja, estemos viviendo un espacio donde pueda surgir cualquier cosa, ¿no? Y nosotros podamos adoptar cualquier comportamiento. La belleza de Tabacalera es la vida al día, al margen de la fascinación del lugar, de la energía que hay, porque claro, están pasando un mogollón de cosas y llegas y te quedas alucinado. Es que se están gestando una suerte de relaciones entre un montón de gente muy, muy bonitas.
Escuchando lo que dices, Yoya, mira, se me ocurre que tienes una, claro, una gran implicación, ¿no? O sea, que tu aproximación, sí, también al arte público es una aproximación tratando de hacer arte público, creyendo que el arte público es,
sí,
una posibilidad interesante,
¿no?
Para el mundo artístico y también para, bueno, para ti como persona. Entonces, desde un punto de vista antropológico, cuando estudiamos una realidad, siempre estamos, digamos, en esa batalla entre conseguir un cierto distanciamiento con respecto a aquello a lo que estudiamos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si esa implicación tan profunda que tú tienes, ¿no?, en esa realidad, pues, ¿cómo la gestionas en términos de investigación cuando perteneces a un grupo, digamos, de antropólogos que está tratando de hacer una investigación antropológica sobre eso? ¿Cómo gestionas esa, digamos, esa idea, ¿no? Porque si uno está demasiado cerca, muchas veces, sí, pues tiene los esquemas, digamos, demasiado contaminados, ¿no? Eso que llamamos en el etnocentrismo, ¿no?, en antropología, ¿no? Pero muchas veces, claro, también es la implicación personal lo que nos hace, digamos, estudiar algo porque realmente creemos en ello. ¿Cómo gestionas tú esa...? No sé si la vives, esa tensión.
Pues si te digo la verdad, no la vivo porque no me puedo considerar antropóloga porque no lo soy. O sea, es algo obvio. Puedo aprender, más aprender de vosotros. Además, siempre hablamos de, joder, si me tengo que leer todos los libros para llegar a vuestro nivel, me tiro de aquí a los 55 leyéndome libros. Y entonces digo, yo sigo mi línea de trabajo, que lo que sí estoy aprendiendo mucho, hasta ahora yo he trabajado, así un poco rata de biblioteca, ¿no? Yo he trabajado mucho apoyándome en discursos de unos y de otros, no viviéndolo en primera persona. Entonces, ahora que sí lo estoy viviendo en primera persona, no tengo ese dilema porque vuelvo a mi idea de antropólogo como escritor, ¿sabes? No. Y como científico y respeto a lo empírico y al orden, la verdad que no, me,
bueno,
da un poco igual.
Vamos a tener casi que cortar el programa por el medio, es una pena porque tenía, sí, que hacerte un montón de preguntas más, sobre todo sobre esos cruces entre antropología, estética y demás, pero bueno, yo creo que seguimos en otro momento y en otro programa, que te invito a que vengas. Un gusto haber estado contigo, Yoya, y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene.
Gracias y bueno, yo encantada de volver, me encanta hablar, así que sin problema.
La creatividad y la posibilidad de seguir creciendo son algunas de las oportunidades que nos ofrece el arte público. Los cruces entre antropología y estética ha sido hoy nuestro punto de encuentro. Han participado la profesora Montserrat Cañedo y Gloria Durán, investigadora, ambas del Departamento de Antropología de la UNED. Sin distancias.